acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, la guerra semiótica en las calles de Bogotá. Invitado Rubén Darío Flores, lingüista y magíster en ciencias del lenguaje de la Universidad Rusa de Moscú, candidato a doctor en culturología de la Universidad Pedagógica de Moscú y hoy director del Centro Editorial y profesor de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. Profesor Rubén Darío, los últimos meses y particularmente desde el mes de noviembre hemos visto inundarse las calles a la par que con esas marchas, con ese despliegue de ciudadanía activa, también de unas nuevas marcas, unos nuevos grafitis, pero además unas respuestas también en las plataformas digitales.
Para ponernos en materia, las calles, como usted lo dijo, las paredes blancas, una frase muy provocadora que retoma una frase también coloquial colombiana con la cual se quería como censurar lo que se decía en las calles, retomado en una obra de García Márquez como La mala hora, que gira alrededor de unos pasquines que aparecen en las calles, que dicen de manera pública lo que todo el mundo dice en susurros, o que representa de manera pública La mala hora, aquello sobre todo lo cual todo el mundo habla en las peluquerías, en los cafés, en los bares, en las esquinas, a la hora de desayunar. Entonces, los signos son una fuerza social, las frases, las imágenes, las representaciones. Y entonces, eso también tiene una censura más refinada, o tiene una manera de decirse de otra manera, lo que ocurre en las calles. Hay una frase colombiana de la cual yo hablaba, la frase coloquial, la pared y la muralla son el papel del canalla, así que es una manera de censurar.
Que nos lo repetían sobre todo en las escuelas rurales.
Okay. Bueno, imagínese usted, pero en las escuelas era una forma de censurar la expresión pública, era una forma de estigmatizar la expresión urbana en las calles donde la gente escribía, porque las calles siempre han tenido papeles. Si usted va a una gran ciudad, hay póster, hay afiches, hay fotografías, hay lugares donde se ponen las imágenes para anunciar, para convocar, para invitar, pero también para dar informes, anuncios, mensajes, noticias. Nunca, a pesar de las redes, han dejado de ser expresivas las calles. Bien, entonces en las calles de Bogotá, entre noviembre y diciembre, puedo decirlo de manera metafórica, hubo un carnaval de frases. Hubo un carnaval de imágenes. Mijail Bakhtin, un gran cientista social, hablaba del carnaval, de las frases, de los gestos, de las imágenes, y tiene un libro dedicado a eso, un libro entero, cómo el carnaval invierte los sentidos, cómo el carnaval pone nuevas significaciones a lo que ocurre. Pero el carnaval es una forma de comunicar una visión del mundo sobre lo que pasa en la ciudad, los eventos, los acontecimientos, las críticas, la perspectiva del pueblo. Dicho de otra manera, de la ciudadanía. Dicho de otra manera, de la sociedad civil. Entonces, las calles de Bogotá se llenaron de frases. Las calles de Bogotá, en la Candelaria, en la Cuarta, en la Quinta, por San Victorino, por la 30 con 45, todo el centro de Bogotá estaba repleto de la expresión de la sociedad civil, y eran frases no cualquiera, no eran frases del canalla, eran frases elegantes. Yo lo digo como traductor, como lingüista, como profesor de lingüística y semiótica. Eran frases muy elaboradas, son frases muy elaboradas. Son imágenes, además, que contaban con la perspectiva del espectador. Aquí en la entrada de la 30 con 45, en eso que se ha convertido como una especie de pantalla, dos grandes ecoestructuras así muy funcionalistas de los años 30 o de los años 40, las porterías que quedaron ahora como
son del profesor Leopoldo Rotter, las dos puertas que evocan toda la arquitectura Bauhaus de la que él había participado.
Son un patrimonio de la ciudad y un patrimonio de la universidad.
Entonces, y desde luego son blancas invitando.
Son, blancas, son seductoras, tientan.
Por lo menos, retadoras.
Son tentadoras. Entonces allá había, yo lo grabé en un video de 3 minutos, una preciosa muestra de arte callejero. Unas imágenes en color malva con dos representaciones gráficas, la multitud y un cerdito, pero un cerdito tenebroso. Y estaba hecha esa secuencia para que el espectador la viera mientras caminaba alrededor de ella. Fíjese usted qué refinamiento del autor o los autores de esa obra que retomaba un poco, que retomaba los muralistas mexicanos, que pensaban los muralistas, la Capilla Sixtina, la ciudad de Florencia, es toda una tradición del arte para la contemplación pública que viene de las ciudades de Florencia. Los papas pintaron la Capilla Sixtina para que la vieran. De hecho, una escena de los dos papas transcurre con el público entrando en la Capilla Sixtina y el papa antes, que es el papa Benedicto y el Papa Francisco están hablando y de pronto entra una multitud a contemplar ese mural. Bueno, ese mural que estaba en eso que usted tan bellamente ha evocado, lo que ha dicho de la arquitectura, pues ahí había una expresión irónica, paródica, invitando a comprender lo que estaba pasando.
Pero también casi como una de esas puestas de Velázquez en Las Meninas, donde el espectador
es incluido.
Sin espectador no hay obra.
Es decir, el espectador crea el sentido. Bien, el espectador sin espectador no hay obra, es la frase que usted ha dicho. Entonces lo que yo observé fue una sinfonía de imágenes, una sinfonía de frases. De eso podemos hablar,
por
de
favor.
Cómo hubo una es el movimiento social, que además pues hablamos de algo que está admitido en la Constitución de la República de Colombia, de la cual yo soy ciudadano, y le puedo mostrar la cédula, profesor. Entonces, según la Constitución, pues la demos, la sociedad civil, tiene derecho a expresar su punto de vista. Y su punto de vista es polifónico, porque una sociedad está integrada por múltiples sectores sociales. Yo no voy a decir lo que también conocen los sociólogos y los ciudadanos que son activos y que votan, ¿verdad? La ciudad colombiana. Entonces, yo lo que tuve como punto de vista fue, oye, pero Rubén Darío Flores, aquí ha ocurrido algo nuevo, porque yo vengo observando las calles bogotanas desde hace 30 años, desde hace lo que tengo de profesor de la Universidad Nacional, y me interesan porque primero hay belleza, porque hay una estética, me interesa primero porque esta es una ciudad vital, una ciudad llena de puntos de vista, polifónica, dividida, fragmentada, convocada, aislada. Bueno, y entonces, ¿qué encontré? Me retuve, me dirigí, estuve observando, como profesor de lingüística y semiótica que soy, las frases que había y las imágenes que había, la que acabo de comentar. Una ciudadanía que se expresaba también en francés y en español. Por ejemplo, había una frase en francés que decía: la bourgeoisie est depravée. La burguesía es depravada. Eso me llamó mucho la atención.
Muy,
que estuviera
muy
en francés.
68.
Muy 68. Bueno, después encontré otra frase en esa misma entrada de la 30:45. Eso se llama en poética aliteraciones o paronomasias, cuando la primera parte de una palabra se reitera en la primera parte de la otra palabra para producir un atractivo fónico, ¿verdad? Una, digamos, de manera coloquial decimos juegos de palabras, pero en realidad es una paronomasia, es un arte muy muy fino. Las calles, calle, y decimos coloquialmente un juego, las calles no las callan. Me pareció muy, muy provocadora. Después quiero decir que hubo un uso en las marchas, una reutilización de la cultura pop. La cultura pop es un término norteamericano, pero es una apócope, una reducción de la palabra popular, por eso cultura pop, pop art, arte pop, pero no, eso no es tan sofisticado, es simplemente arte popular, y arte popular masivo, y arte popular masivo el que está representado en cómics, en videos, en películas, en afiches, en pósters, en camisetas, y reutilizaron a un personaje de los Simpsons que tenía una frase política: falsos positivos, salarios para los jóvenes, reforma pensional, reforma, bombardeo a niños. Pues esas frases de los marchantes estaban acompañando a una figura de Simpsons que llevaba en su camiseta esa frase. Después había una muy interesante, una parca gigantesca, hablando de los marchantes que se expresaron en esa época, que decía: esta es la vida real, y mostraba una parca, la parca con la guadaña, y decía: pero mi país parece una caricatura. Es decir, los marchantes utilizaban frases en inglés, reutilizaban, resignificaban íconos de la cultura popular, reutilizaban tradiciones desde el medievo. La parca es una figura que está representada en muchas imágenes del medievo. Entonces allí había, lo podemos llamar, una escaramuza semiótica. Y esa escaramuza semiótica que decía los sentimientos, que decía las frases que sintetizaban temas políticos, como esta: yo marcho porque este gobierno no marcha, ¿verdad? Mucho más, como te digo, mucho más simple, pero había unas como literarias, ¿verdad? Unas imágenes literarias. Había una llena de mariposas amarillas. Y entonces un autor mucho más sofisticado, con una memoria literaria, decía: despierta, Macondo. Pero bueno, hay una, yo lo llamo escaramuzas semióticas, porque era uso de todo tipo de signos. Y eso estaba contrariado o contradicho por las portadas de las revistas. Si quiere, hablamos de las revistas.
Sí, profesor, porque por un lado, y al final de diciembre se notaba, el discurso de todos los medios de comunicación era descalificando esas marchas, y por el otro lado, los marchantes y los que representaban en las paredes esos análisis mostraban otra realidad, y uno podía ver al final de las marchas, cuando entrevistaban a personas muy humildes que llevaban 4 horas caminando y quejándose, pero también veía gente que afirmaba que, recuerdo una expresión de un grupo de mujeres diciendo en la Plaza de Bolívar: nosotros somos privilegiados, pero el privilegio nos compromete con reconocer la justicia de estas reivindicaciones. O sea, que era como ese reconocimiento que no se ha tenido. Y por el otro lado, cuando se inició la gran conversación nacional, la vicepresidente, el coordinador de las mismas por parte del gobierno, fueron con una gran pancarta, también reconociendo el poder de esos grafitis, diciendo que la conversación debe incluir a todos los que no marchan. O sea, en esa, no escaramuza, en esa ni siquiera batalla, sino en esa guerra semiótica que usted está empezando a caracterizar.
Hubo una guerra semiótica. Ay. Una guerra semiótica, ¿por qué? Porque en ese marchar, en esa expresión turbulenta, pero ordenada y festiva también, porque
y solidaria.
Nunca representaron en los medios oficiales, por así, oficiales, ¿por qué? Pues es un término para decir aquellos medios que están colaborando con quienes están en el poder, quienes están en la administración del Estado, el gobierno. Entonces hubo unos medios pro institucionales, por una razón de división del trabajo, porque hay un medio de informar desde el gobierno y que pagan para que se informe, porque ese es un trabajo profesional. Por ejemplo, la revista Semana, que tiene, digamos, el principal accionista y su fundador, tiene además un hermano del gobierno trabajando en una embajada muy importante, donde hay una embajada europea, donde pasan esos temas de política internacional, donde debe ser informado la opinión extranjera sobre lo que pasa en Colombia. Entonces allí hay una división del poder. El gobierno actual tiene una revista como la revista Semana, cuyo fundador, López, tiene un hermano que trabaja como embajador para el gobierno actual. ¿Y cómo ilustraron ellos lo que estaba ocurriendo? Hablamos de otra esfera de la información. Primero va a hacer dos precisiones, una de orden semiótico y otra de orden sociosemiótico. En semiótica hablamos de la realidad, y la realidad se denomina denotata o denotato. Y de los denotatas son aquellos objetos que se convierten en sentido a través del lenguaje verbal y a través del lenguaje visual. Entonces está la realidad, el flujo de la realidad, el continuum de la realidad, las marchas, los eventos, para referirnos a Bogotá, que ocurrieron en diciembre. Y está la reconstrucción de eso que en lingüística llamamos denotata en sentido a través del lenguaje. En otro nivel, el lenguaje se construye narrativas, y el lenguaje construye discursos. Yo prefiero hablar de narrativas porque había actores y actores enfrentados. En una narrativa siempre hay actores que luchan por un objeto de valor, sea un poder simbólico, sea un poder material, sea una suerte de bien, un bien simbólico. Bien, eso es teoría. Significa entonces que del otro lado, en la comunicación institucional, la comunicación que trabajaba, en lenguaje coloquial digo, en llave con el gobierno, o digamos, para hablar de un teórico de la política, intelectuales orgánicos. La revista Semana es una especie de vocero que tiene unos intelectuales orgánicos, que son sus editores, que es el director, su director copropietario, que hacía una selección de las denotatas. Cuando el paro de la realidad elegía un aspecto de la realidad, unos actores, unas interpretaciones y unos sentidos, produjeron 1, 2, 3, 4, 5 portadas. Esas portadas se imprimen 25.000 ejemplares. Y cuando el paro apenas estaba anunciándose, ellos sacaron en la semana de noviembre sacaron una edición donde decía: ¿qué hay detrás del paro? Cuando en Colombia empleamos la frase coloquial, ¿qué hay detrás? ¿Qué será lo que hay detrás? Una frase coloquial colombiana. Estamos diciendo que hay algo oculto, que hay algo escondido, y que hay un actor que tiene intenciones funestas antes de que empezara el paro. Y detrás de esa frase, que estaba detrás subrayado en amarillo, había una foto. En esa semana apenas acababa de empezar a salir la marcha pacífica, clara, con enunciados muy francos y abiertos. Y hay una foto de unos jóvenes de la Facultad de Ciencias Humanas. Pero ya la revista está induciendo una interpretación. Detrás del paro hay unas fuerzas oscuras, macabras, en el nivel del mito, de un imaginario mítico, no en el nivel de la realidad. O sea, convirtió la realidad, donde hubo marchantes pacíficos, con cantos, con música, desfilaron ordenadamente, los convirtieron en una fuerza tenebrosa, con un enunciado verbal coloquial colombiano: que hay detrás del paro? Eso fue lo que hicieron los López, que trabajan como intelectuales orgánicos, uno como editor de la revista, y que recibe además, a través de contratos del Estado, los ministerios, informaciones que publican en la revista. La siguiente semana tenían la portada de la protesta a la violencia. Ya, ¿qué hay detrás del paro? Lo editorializaron a través de un objeto visual como violencia. O sea, la protesta ciudadana es violencia. Entonces, esa fue la conversión de la realidad, la transformación del continuum de los hechos que sucedieron en Bogotá, la capital de Colombia, conversión en un sentido. Y ese sentido era negativo, ilustrando solo, seleccionando. Voy a emplear la teoría del montaje. Entonces, de la realidad, escogieron unos episodios, uno solo, porque se mostraron los enfrentamientos violentos que ocurrieron, pero hubo otras realidades, y la representación en lenguaje verbal y en lenguaje icónico de la revista Semana fue completamente desfavorable en su interpretación en un nivel muy esquemático. O sea, en las marchas solo hubo violencia.
¿Y la cacerola?
Nunca apareció. Cuando se esperaba, porque hubo unas apuestas, bueno, ¿cuántos van a salir a marchar? Va a salir un grupo pequeño. Y se empezó a desdibujar desde antes de que ocurriera, a través del recurso propagandístico, de las imágenes convertidas en editorial. La portada con sus imágenes y sus enunciados fue convertida en un editorial para sus 25.000 lectores. Y nunca aparecieron los otros actores que acabamos de decir. Ah, hubo una reducción y una eliminación de los otros actores. Y finalmente, cuando la sociedad civil apareció ordenada, organizada, que llevaron a que el doctor que está sentado en el Solio de Bolívar, quien es la primera figura del Estado colombiano, el presidente, hablara de que se necesitaba una conversación. Eludieron mucho la palabra diálogo, porque eso era citar, había un intertexto que estaba en conversación y que se eliminó. Diálogo, ese era el intertexto, porque pertenecía a otro periodo. Entonces, ya cuando la sociedad civil, que se expresó en imágenes de manera multitudinaria y ordenada, y que condujeron a que se planteara la necesidad de una conversación, apareció entonces una portada que decía Partitura para el Diálogo, y era una foto de un director de orquesta. Pero nuevamente se ignoró a los actores reales de el evento, o la sucesión de eventos que fueron convertidos en portada de esa revista, la revista Semana, que editorializó negativamente. Partitura para un diálogo. Pero entonces desapareció, por arte de magia, que los marchantes en su momento estaban protagonizando, y no dejaron, los protagonistas ya fueron músicos y no los marchantes. Entonces hubo una suerte de succión, evaporación semiótica, en el uso que se hicieron de los signos visuales, de la realidad social del país. Y finalmente, la última portada, la de enero, como adquirió tal capacidad de atención el hecho urbano, cultural, social, porque fue un evento multitudinario, fue un evento de creación cultural, fue un evento de creación semiótica, de creación verbal, en el marco de la Constitución, cuando vieron que eso había sido positivo, entonces aparece solo un protagonista, el grito de la juventud. Los que habían ellos denigrado como fuerzas que estaban ocultas, que hay detrás del paro, la transformación de la marcha en violencia. Entonces hay una portada en la cual aparece un nombre, el nombre de un periodista, al cual le dan protagonismo. No le dieron protagonismo con nombre, con foto, con imagen, ni a los actores de grupo, de la sociedad civil, ni a los actores individuales, ni a los grupos sociales, sino que le dan en la portada protagonismo a un periodista que se llama Alejandro Santos Rubino. Entonces, toda la fuerza social que se convirtió en objeto de atención en Bogotá, se convirtió en una especie de espectáculo de las calles, y que convocó la atención de millones de espectadores en Bogotá, lo utilizan para darle protagonismo a uno de sus periodistas y para darle poder simbólico a ese periodista, que no sé a qué hora se convirtió en experto en movimientos juveniles. Entonces, fíjense usted lo que son los juegos, técnicamente serían juegos agonísticos alrededor de la imagen. Es decir, una competencia por el poder simbólico que se obtiene cuando se interpreta la realidad a través del uso de los signos y de las narrativas, en este caso representadas en las portadas de este periodo, de esta revista Semana, que es intelectual orgánico, como ya lo digo, que recibe jugosos contratos del Estado, y al mismo tiempo uno de sus hermanos es embajador del actual gobierno. Es la Independencia Periodística.
Profesor Flores, muchas gracias. Hemos llegado al final de Interacción. Este programa se emite desde los estudios de la Universidad Nacional y contó con la asistencia técnica integral de Julián Moreno y con la realización y dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción.